Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Comenzamos el año con una buena noticia. Si estás buscando trabajo, te va a animar saber que la tendencia es buena. 2018 cerró con un descenso del paro registrado en más de 200.000 personas y se crearon 500.000 de empleos. Otro dato también, la Seguridad Social suma 19 millones de afiliados. Es una cifra, para que te hagas una idea, que no se veía desde el año 2007, desde antes de la crisis. Son buenos datos, sin duda. El gobierno de Sánchez los celebra, pero en esta cifra pues también se reflejan las medidas que puso en marcha el anterior Ejecutivo, el de Mariano Rajoy. Lo que está ahora por ver es si la subida del salario mínimo interprofesional y la subida también de las bases máximas de cotización, o lo que es lo mismo, el incremento de los costes laborales, van a penalizar o no esta tendencia ascendente. Desde el gobierno están convencidos de que no va a ser así, de que vamos a seguir creando empleo. Esperamos que así sea. De todas maneras, lo veremos. Acabamos de arrancar el año y ya tenemos la mala noticia. Por otro lado, la primera víctima por violencia machista, una mujer dominicana, tenía 26 años, ha muerto a manos de su pareja, un hombre ecuatoriano, en Laredo, en Cantabria, deja a una hija de 5 años, el agresor permanece detenido. Solo el pasado año, 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y aunque la cifra es la más baja desde que se registra esta lacra, no se debe cejar en la lucha por erradicarla. Denunciar sigue siendo una asignatura pendiente, lo reflejan las víctimas de todas las asesinadas. De esas 47 mujeres, con nombres y apellidos e historias personales, solo 14 habían denunciado. Sigue habiendo miedo a la hora de denunciar. El tema de la violencia machista se ha colado en los últimos días en el debate político a cuento de esas negociaciones para formar gobierno en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque Vox, que tiene la llave para el cambio de gobierno en Andalucía, se niega a apoyar el pacto de gobierno alcanzado entre PP y Ciudadanos si no se excluye o se cambia la ley de violencia de género. Más en concreto, el punto 14, que es el que establece destinar una partida presupuestaria suficiente para desarrollar en Andalucía el pacto de Estado contra la violencia machista que salió del Congreso. Bueno, ante la pregunta de si la ley de violencia de género, que es lo que está en cuestión, criminaliza o atenta contra la presunción de inocencia del hombre, la respuesta de María Tardón, jueza experta en violencia de género y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, ha sido bien clara en este mediodía COPE.
Eso no es verdad, eso no es verdad, ni es así, ni se ataca la presunción de inocencia, ni se afecta al principio de igualdad. Los instrumentos legales han identificado como más graves estas conductas. Aquí no se vulnera la legalidad, se castiga más severamente lo que es más grave.
Bueno, Vox sabe que es decisivo y está poniendo las condiciones. Habrá que esperar a ver si esto es un órdago o no lo es. Pero en sus manos está poner fin a 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía. PP y Ciudadanos dicen que ese punto es innegociable, que se pueden incluir medidas contra las denuncias falsas, por ejemplo, y esto parece razonable. Pero está claro que eso, que no se puede criminalizar al hombre por el mero hecho de serlo y que debe prevalecer la presunción de inocencia. Pero negar la realidad le puede costar caro políticamente a Vox, que debería tener presente la transversalidad de su voto, la diversidad de perfiles que le han votado en Andalucía con la esperanza de un cambio. Hay más historias de este jueves 3 de enero. Te las cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No quieren lanzar las campanas al vuelo, pero el ministro del Interior anunciaba la reducción del número de muertos en las carreteras. Es la primera vez en 4 años, aunque la cifra sigue siendo escalofriante. 1.180 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en 2018. Este jueves sigue además la indignación de los usuarios de trenes en Extremadura y el presidente de esta comunidad autónoma. El socialista Guillermo Fernández Vara ha pedido responsabilidades y lamentaba en Herrera en COPE la desigualdad entre regiones que ponen de manifiesto las continuas averías.
Pues de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que dedicamos o se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan, pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI.
Esto en una mañana en la que hemos conocido la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a los miembros de la manada a la espera de la sentencia firme tras los abusos sexuales a una joven en los Sanfermines. Y también que el gobierno de Manuela Carmena ha retirado la subvención a uno de los comedores sociales más antiguos de Madrid, el comedor Ave María. En COPE, el padre Paulino Alonso confirmaba que seguirán adelante gracias a la solidaridad de los madrileños.
Nosotros vamos a mantener gracias a la gente, que es generosa, que en Madrid es muy generosa y colabora con sus donativos. Es decir, la cantidad es muy pequeña, pero bueno, si es el hecho en sí, de que de repente, sin más ni más, te supriman una subvención.
Y un dato muy satisfactorio, el de turistas que siguen llegando a España. De enero a noviembre nos visitaron más de 78 millones de extranjeros, que además se gastaron un 2,8% más que el año anterior.
Hoy hay muchas noticias relacionadas con la violencia machista. La manada va a seguir en libertad provisional. La Audiencia de Navarra mantiene ese estadio para los 5 condenados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a una chica en los Sanfermines de 2016. Hay división en la decisión, como ya pasó con su salida de la cárcel, se ha tomado por 2 votos contra 1, el del presidente de la sala, que apostaba por la vuelta a prisión de los 5 miembros de la manada. Y en Laredo, estamos a la espera de conocer la decisión que toma el Supremo sobre esta cuestión. Y en Laredo, consternación tras el primer crimen por violencia machista en 2019. Una mujer de tan solo 26 años ha sido asesinada, apuñalada por su novio, que ya permanece detenido. Santander, Katia Nogueira.
Dolor, consternación y repulsa ante el primer asesinato por violencia machista en España en 2019. Una mujer dominicana de 26 años ha sido asesinada, supuestamente, por su pareja, un ecuatoriano de 29 años. Todo ocurrió de madrugada en la vivienda que la víctima compartía con 2 mujeres más y que fueron testigos de todo lo ocurrido. Comenzó siendo una discusión y terminó con varias puñaladas en el tórax de la joven. El delegado del gobierno en Cantabria, Pablo Zuluaga, ha lamentado en COPE todo lo ocurrido.
Lamentar esta situación, la violencia de género, es algo que lastra nuestra sociedad y además hoy pues genera una huérfana, una niña de 5 años que pierde a su madre.
El supuesto agresor se encuentra en estos momentos prestando declaración para pasar después a disposición judicial.
Y los vecinos de Burriana, en Castellón, continúan también sobrecogidos. Este mediodía se han vuelto a concentrar en repulsa por la presunta violación de una menor en Nochevieja. Los 2 detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial. Alberto Marco.
De esta manera ha finalizado la concentración tras 5 minutos de silencio que ha tenido lugar este mediodía en Burriana, donde cientos de personas se han reunido para mostrar su repulsa a la agresión sexual a la que fue sometida una joven de 17 años de la localidad durante la pasada Nochevieja y que fue cometida presuntamente por 2 hombres que ya están detenidos. Ahora estas 2 personas están a la espera de pasar a disposición judicial, algo que se prevé que ocurra bien a última hora de este jueves o ya mañana, viernes por la mañana.
Hay que recordar que el 016 es el teléfono gratuito para poder denunciar casos de violencia machista y además no deja rastro en la factura. Y en Andalucía, pues siguen las reacciones tras la amenaza de Vox de no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se retiran algunos aspectos de las medidas contra la violencia machista, de la ley contra la violencia de género. Esta tarde vuelven a reunirse PP y Ciudadanos. ¿Cómo están las cosas, Sevilla? Manuel Salvador.
Partido Popular y Ciudadanos mantendrán esta tarde la primera reunión para tratar de la estructura del gobierno de coalición que ambos partidos formarán si sale adelante la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. La reunión de hoy será la primera que los populares y el Partido Naranja celebran con carácter más oficial, aunque las conversaciones sobre la estructura del gobierno se llevan produciendo varios días. PP y Ciudadanos se dividirán al 50% el número de consejerías con la vicepresidencia para el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, pero a partir de ahí tienen que negociar el reparto del resto de competencias. Se prevé que el área económica se divida presumiblemente con Hacienda para el Partido Popular y otra consejería económica para Ciudadanos, al igual que las competencias en sanidad y educación, que recaerían una en cada partido. Esta es la tercera pata de la negociación del PP y Ciudadanos, que ya fructificó en primer lugar en un acuerdo programático de 90 puntos y después en la constitución del Parlamento que otorgó la presidencia a la formación naranja. Los dos partidos trabajan con la vista puesta en la sesión de investidura que previsiblemente será el 16 de enero.
Pues ante esa intención de Vox de no apoyar el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía, cuenta de esa ley contra la violencia de género, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a Vox que saque la violencia machista de las negociaciones políticas para formar gobierno en Andalucía.
No se puede hablar de violencia si se ejerce contra un determinado género o una edad, si se haga contra mujeres, contra ancianos, contra niños, sino lo que tenemos que hacer es erradicar cualquier tipo de asesinato y en especial sacar del debate partidista esta materia que, por desgracia, sigue llenando de dolor tantas familias en nuestro país.
Solo el tiempo dirá hasta dónde llega ese órdago, si es órdago o no lo es, lanzado por la formación de Santiago Abascal. El dato económico del día es, sin duda, el que nos ha llegado del mercado laboral. 2018 ha cerrado con mucho más empleo y con un descenso del paro que es importante. Es el más bajo desde 2013. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El balance es positivo?
Yo creo que sí. El 18 ha sido un buen año para el mercado laboral. El crecimiento se sigue trasladando al empleo. Se han creado casi 564.000 puestos de trabajo, menos que en 2017, pero es la segunda mejor cifra de la serie histórica. Eso sitúa el total de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 19 millones que no veíamos desde 2007, desde antes de la crisis económica. En cuanto al paro, registrado baja en algo más de 210.000 personas, sexto descenso anual. Es cierto, lo decías, que es el menos pronunciado desde 2013, pero también es verdad que cada vez es más difícil restar. Lo importante es que el total, que sigue siendo mucho, 3.200.000, ya está en niveles de hace una década. Hay otros números interesantes, Marta. Tenemos, por ejemplo, récord de mujeres ocupadas. Los datos de contratación indefinida son los más altos de la serie histórica. La mejora ha sido, además, general en todas las comunidades autónomas.
Bueno, el gobierno, Joaquín, está satisfecho y niega cualquier atisbo de frenazo en el mercado laboral. El Ejecutivo ha aprovechado el momento para sacar pecho.
Sí, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, nunca da puntada sin hilo y ha aprovechado su comparecencia para enviar recados a los que augura, dice, un panorama apocalíptico. Primero este.
Desde luego, el mercado de trabajo español hasta ahora no refleja ninguno de los indicadores que los textos clásicos asocian a la idea de desaceleración.
Porque hay más empleados que trabajan más horas, con contratos más duraderos y mejores salarios. Aquí ha metido otro mensaje al Partido Popular.
No es verdad que tomar medidas que mejoren la situación laboral de los trabajadores perjudique la situación económica. No tenemos que pagar peores salarios para que la situación económica mejore. Ese mantra, que ha sido el mantra del gobierno anterior, no es el mantra de este gobierno.
Y asegura que hasta ahora los resultados le están dando la razón a este gobierno. Granado defiende que suban todos los salarios, solo así, recuerda, uno cobrará la pensión que le corresponde.
Se sigue hablando de las condiciones ferroviarias en Extremadura. Sin duda, esa imagen de 163 personas tiradas en mitad del campo a la altura de Navalmoral de la Mata. El día 1 llegaban, bien entrada la madrugada a Madrid, procedentes de Badajoz. Pues sin duda ha sido una de las imágenes de las últimas horas y la indignación en Extremadura pues es mayúscula. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que va a comparecer en el Congreso para informar sobre las últimas incidencias en la red ferroviaria en Extremadura, unas incidencias que vienen de largo y que se repiten constantemente. Mientras, el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, en Herrera en COPE, ha exigido respuestas ante una situación que considera vergonzosa. Asegura que no basta con pedir perdón, exige responsabilidades.
No, yo no me doy por satisfecho, ni me valen además las peticiones de disculpas ni de perdón, eso ya forma parte del pasado, ¿no? Nosotros exigimos responsabilidades y sobre todo medidas y acciones muy concretas que intenten evitar, minimizar el daño, minimizar el riesgo, para que lo que ocurra la gente lo pueda entender.
Hablando de transporte, una de las cifras del día es el balance de víctimas mortales en las carreteras a lo largo de 2018. 1.180 personas se dejaron la vida al volante. Son muchos, son demasiados. Hasta que esa cifra no sea cero, pues no hay que parar, ¿no?, en el intento por ir reduciendo estas víctimas. Pero por primera vez en 4 años, y esto es positivo, ha disminuido el número de muertos en accidentes de tráfico. Y por ese asunto te estamos preguntando hoy, queremos saber tu opinión. ¿Cuáles crees que son las razones de este cambio de tendencia? Tú eres prudente al volante, eres consciente de la responsabilidad una vez que te montas en el coche. ¿Qué nos están contando los seguidores del programa, José Manuel Pino?
Pues nos dan muchas razones, Marta. Por ejemplo, Marina dice que cuando nos ponemos manos al volante no sabemos que hay vidas en nuestras manos. Roberto, por ejemplo, dice que una de las razones de que haya menos muertos son los coches, que son mucho más seguros que hace 15 años. David nos da otro motivo. Dice que los accidentes también ocurren por falta de educación vial. Muchos cruzan sin mirar, dejando todo en manos del conductor. También habéis mandado vuestras notas de audio al WhatsApp de Mediodía Cope.
Creo que soy prudente, no lo sé, debería de serlo más. Pero las razones fundamentales para que haya menos accidentes es la cantidad de agentes de tráfico que hay en la carretera y principalmente el mal estado de las vías por las que circulamos.
Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Vamos a ver, y voy a poner solamente un símil. Si un equipo de fútbol juega en un campo en el cual el césped está deteriorado, no le puedes exigir que den el 100%. Y las carreteras de nuestro país hoy están verdaderamente que dan lástima.
Si la pérdida total de puntos conllevara un mes de cárcel, bajaríamos los accidentes.
Pues seguimos escuchando tus notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Seguro que recuerdas el caso de Jamal Khashoggi, el periodista árabe exiliado en Estados Unidos que fue asesinado en el consulado saudí de Estambul. Pues hoy ha comenzado el juicio en Arabia Saudí. Carolina Gómez.
El pasado 2 de octubre, hace 3 meses, Jamal Khashoggi, el periodista saudí de 59 años y crítico con la monarquía de su país, entró en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, pero no volvió a salir. Allí dentro fue asesinado, un horrible crimen que estaba perfectamente planificado. Hoy ha comenzado en el Tribunal de Sanciones de Riad la primera sesión del juicio contra los 11 acusados de haber cometido el asesinato del periodista disidente. De estas 11 personas acusadas por el crimen, la Fiscalía Saudí ya ha pedido la pena de muerte a 5 de ellas, todas pertenecientes al grupo que viajó a Estambul expresamente para asesinar al periodista. Un juicio que comienza a condenar a los responsables de un caso que ha conmocionado a la comunidad internacional.
Ya de vuelta a España, en unos días Darío Villanueva va a ceder el bastón de mando de la RAE a Santiago Muñoz Machado. Hemos querido saber cuáles han sido los momentos claves de su mandato. 4 años marcados por la mayor crisis económica de la historia y por su voluntad de abrir la academia a la sociedad. Sefi García.
Acercar la academia a la sociedad y sacudir la caspa ha sido uno de los logros del director. Darío Villanueva deja el cargo, sin embargo, con una preocupación.
La presión desde esos principios de lo que llamamos la corrección política, como si la academia fuera la responsable de la existencia de palabras que designan cosas reprobables. La academia tiene que recoger lo que hay. Ella no inventa, ella no promociona, no propone. Nunca vamos a censurar el diccionario, porque sería censurar la lengua de la gente. Esto lo estamos explicando continuamente y muchas veces nos encontramos con un muro de absoluta incomprensión.
Abrió puertas y ventanas. El diccionario en Internet responde 60 millones de consultas al mes. Tienen 1.300.000 seguidores en Twitter y ha recogido acepciones y palabras de uso común. El otro reto al que se ha enfrentado en su mandato ha sido el dinero. La academia perdió en 10 años un 60% de las aportaciones públicas. Se encontró con un déficit de 2,5 millones de euros y lo redujo a 500,000. Deja además una vía de negocio abierta con China, que ofertará a sus 65 millones de estudiantes de secundaria el español como segunda lengua.
Y esta tarde vuelve el tiempo de juego, Santi Duque.
Es el primero de la temporada de este 2019. Marta, con el Villarreal-Real Madrid, 9:30 de la noche, 8:30, tiempo de juego. Ese partido aplazado de la jornada decimoséptima, el Real Madrid ante el reto de ganar el primer partido del año. No lo consigue en las últimas 3 temporadas el Villarreal para salir del descenso. También estamos pendientes del mercado de invierno. Es el segundo día de actividad después de su apertura. De momento solo una operación oficial. El Leganés ha conseguido la cesión de Martin Braithwaite. Viene del Middlesbrough y es internacional danés. Y en baloncesto, 2 citas esta noche. Jornada 16 de la Euroliga. A las 9:45, Real Madrid-Maccabi. Y a las 9:30, Gran Canaria-Kinky.
Gracias, Santi. Seguimos en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope. Estar informado.
2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Primer escollo para el cambio político en Andalucía. Era de esperar que Vox no fuera sumiso, teniendo en cuenta que sus 12 diputados son decisivos para que el pacto de PP y Ciudadanos salga adelante. Vox exige que se cambie el punto del acuerdo en el que se prevé destinar una partida de los presupuestos a la ley de violencia de género. Rechazan el texto porque a su juicio atenta contra la presunción de inocencia del hombre, algo de lo que discrepan jueces expertos en la materia, como por ejemplo María Tardón, que nos ha acompañado en este Mediodía COPE. Es también esta jueza miembro de la Asociación Francisco de Vitoria. Desde el Partido Popular exigen a Vox que deje fuera del debate político una cuestión de Estado como es la violencia machista. Veremos en qué queda ese órdago lanzado por la formación de Santiago Abascal. Lo que no se puede negar es la realidad. Hoy una nueva mujer ha muerto a manos de su pareja en Laredo y venimos de un año en el que otras 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Esta tarde se reanudan esas negociaciones para la formación de gobierno en Andalucía y no permitir el cambio es un coste político muy alto. Veremos qué sucede. Y enseguida te vamos a ampliar también las cifras de siniestralidad en las carreteras. El número de muertos ha bajado por primera vez en los últimos 4 años. Esto es positivo, pero aún así el dato es escalofriante. 1.180 personas se dejaron la vida al volante el pasado año. El gobierno anuncia ya cambios en la ley de seguridad vial para este 2019. Enseguida te vamos a ampliar este asunto. Por cierto, te estamos preguntando a ti, ¿cómo te pones al volante, si eres consciente de los riesgos que supone y a qué crees que se debe el descenso en las muertes por primera vez en 4 años en la carretera? Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los miembros de la manada van a seguir en libertad provisional.
La Secretaría de Estado de Igualdad anunciaba que el gobierno acata pero no acepta la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a los 5 jóvenes sevillanos. Están a la espera de sentencia firme tras ser condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016. El alcalde de Pamplona adelantaba también que recurrir a la medida y los abogados de la manada mantienen que no existe riesgo de fuga para que tuvieran que volver a prisión.
2018 se despide con buenos datos del paro.
El número de personas registradas en las oficinas de empleo bajó en 210.484 y además el año termina con la creación de 500.000 de empleos propiciados sobre todo por la campaña de contratación en Navidad. La construcción, educación y sanidad son los sectores en los que más ha crecido el empleo en 2018.
El cine español crece, aunque moderadamente.
Cerca de 18 millones de espectadores acudieron a ver películas españolas el año pasado. Son un 17% de un total de 46 millones de personas que eligieron las salas de cine para su tiempo de ocio. Campeones, Super López y Perfectos Desconocidos fueron las cintas españolas que más recaudaron, con un balance final en las taquillas de algo más de 100 millones de euros.
Es el dato económico de la jornada y ojalá siga la tendencia. Como te estamos contando, 2018 se ha despedido con 210.000 desempleados menos que el año anterior y más de 560.000 nuevos puestos de trabajo. Son buenas noticias para el mercado laboral, aunque las cifras son peores que las de 2017. El gobierno niega desaceleración, pero lo cierto es que se está volviendo a plantear revisar a la baja la previsión de crecimiento. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Ha sido la ministra Nadia Calviño la que ha anticipado que se va a revisar esa previsión de crecimiento del PIB en las próximas semanas. Se supone que ligeramente a la baja, ahora está en el 2,3%. La titular de Hacienda le ha quitado hierro. Las cifras, dice Montero, que recogerá el cuadro macroeconómico que acompañará los presupuestos del 19 serán similares. Le hemos preguntado cuándo se va a presentar ese proyecto.
Estamos preparados para presentarlo cuando el presidente estime conveniente.
Si mantiene que será en enero, ante las dudas de los soberanistas catalanes a dar su apoyo, Montero insiste.
Yo confío en que lo piensen, lo reflexionen, antepongan el interés de los ciudadanos y, por tanto, permitan la tramitación de los presupuestos.
Por cierto, que la ministra de Hacienda ha avanzado que los presupuestos para 2019 recogerán más recursos para luchar contra la violencia machista.
Una violencia machista que se ha colado en el debate político. Enseguida te vamos a recordar por qué motivo. Antes pues hablamos de la última víctima de violencia de género, una mujer de 26 años, una joven Es la primera víctima mortal por violencia machista de este 2019. Ha ocurrido en Laredo, en Cantabria. El presunto agresor no tenía antecedentes por violencia contra esta mujer y la joven tampoco había presentado ninguna denuncia por malos tratos. Hay que recordar que el 016 es el teléfono gratuito para denunciar casos de violencia machista y además no deja huella en la factura. Te cuento además que la Audiencia de Navarra mantiene a la manada en libertad provisional. No ve riesgo de fuga de los 5 condenados por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Van a seguir en libertad hasta que se pronuncie el Supremo. Vamos hasta Pamplona. ¿Qué argumentos ha dado la Audiencia de Navarra, Esther García?
Esta decisión ha dividido a los magistrados una vez más, que han tomado una decisión muy ajustada, 2-1. Es decir, el auto ha contado con un voto particular, el del presidente de la sección segunda, que ve riesgo de fuga y que por eso pedía el reingreso en prisión de los 5 condenados, como la fiscalía y las acusaciones. Sin embargo, los otros 2 magistrados consideran que las circunstancias del caso no han cambiado, que no hay riesgo de fuga porque la situación familiar y laboral de los 5 permanece inalterable respecto a lo ya valorado por la sala y que los jóvenes sevillanos ya nos han cumplido con las obligaciones que se les impuso de comparecer en los juzgados de Sevilla. Ahora hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo, que decidirá si confirma o no la condena a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento.
Bueno, de momento el Gobierno Foral de Navarra y también el Ayuntamiento de Pamplona han confirmado que van a recurrir esa decisión de la Audiencia Provincial de Navarra. Comentaba nuestro compañero Joaquín Bizmanos que la ministra de Hacienda Montero ha anunciado que se van a destinar más fondos para luchar contra la violencia machista. Este asunto se ha colado en el debate político a cambio de las negociaciones para formar gobierno en Andalucía. Sigue pendiente este acuerdo de Vox. La formación que lidera Santiago Abascal dice que no va a dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se retira el punto 84 del acuerdo. Es el que hace precisamente referencia a las medidas contra la violencia machista. Mientras, el PSOE intenta abrir una brecha con este tema, Ricardo Rodríguez.
Sí, y ha sido el propio gobierno quien ha salido al paso para advertir de que la lucha contra el machismo criminal y asesino es una política de Estado. En ningún caso puede retrocederse en ese nivel de consideración. Desde la Moncloa han reiterado esta postura ante el rechazo de Vox a dar apoyo al nuevo gabinete andaluz en ciernes de mantenerse todas las medidas incluidas en la ley contra la violencia de género. Precisamente el cumplimiento de esa norma y el desarrollo del pacto de Estado suscrito por todos los partidos en las Cortes son, a ojos del Ejecutivo, pilares básicos contra los maltratadores y para eliminar la violencia en una sociedad de convivencia pacífica, dicen. Las mismas fuentes oficiales han destacado como una de sus principales obligaciones garantizar la seguridad de las mujeres. Mensajes a los que han puesto voz ministros como María Jesús Montero y Fernando Grande Marlaska.
El espectáculo es francamente lamentable. Me parece inadmisible retroceder en materia de violencia de género.
Es muy, muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista.
El propio Pedro Sánchez ya amenazó en su balance del pasado año con actuar en Andalucía ante cualquier recorte de derechos y libertades. Y, por cierto, el presidente del Gobierno ha expresado su solidaridad con la familia y amigos de la primera víctima de violencia machista en 2019, asesinada en Laredo, y ha reafirmado su compromiso por erradicar esta lacra que, como ha recordado la Moncloa, se ha cobrado la vida de 976 mujeres desde que existen registros, es decir, desde 2003.
Seguimos hablando además también de los problemas ferroviarios que sufren los extremeños. Esta mañana el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, decía aquí en COPE, en Herrera en COPE, pues que estamos ante un problema de desigualdad entre los españoles. Fernández Vara exigía responsabilidades y respuestas por la pesadilla que tuvieron que vivir durante 10 horas los 163 pasajeros atrapados en el tren en mitad del campo cerca de Navalmoral de la Mata en la noche del día 1.
Pues de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que dedicamos o se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI.
Una desigualdad que sufren los extremeños y que viene de largo, porque los trenes en Extremadura acumulan un interminable historial de averías, retrasos, cancelaciones e incidencias e incidentes. Los extremeños llevan mucho tiempo reclamando con manifestaciones en Mérida y también en Madrid para exigir soluciones que no terminan de llegar. COPE Mérida, Fabián Vázquez, ¿cómo son los trenes en esta comunidad?
Las múltiples incidencias del día de Año Nuevo han destapado una realidad que en Extremadura vivimos desde hace décadas, un absoluto abandono de la red ferroviaria. Traviesas fechadas en 1886 de madera que aún siguen en activo, por lo que hay trenes que apenas pueden circular a 40 kilómetros por hora. El mapa de la red ferroviaria es evidente. No hay ni un solo kilómetro de alta velocidad en Extremadura, ya no digamos electrificada, y ni un solo kilómetro de trenes de larga distancia. Además, se han suprimido algunas rutas, como el Ruta de la Plata. Tan solo Extremadura cuenta con media distancia, trenes convencionales donde apenas se han invertido en su mejora y en los que los tiempos de llegada no responden al siglo XXI. Sin retrasos, el Talgo Badajoz-Madrid tarda casi 5 horas y media en hacer 400 kilómetros. Por ejemplo, el AVE Madrid-Sevilla, 530 kilómetros en 2 horas y media, o Barcelona-Madrid, 2 horas y 45 minutos para hacer 500 kilómetros. Extremadura exige que esto cambie. Tras las promesas incumplidas, como la llegada del AVE para 2010 prometida por Zapatero, o el tren de altas prestaciones para 2015 prometido por el PP.
Y hoy hemos conocido el balance de siniestralidad de las carreteras españolas en 2018 por primera vez en los últimos 4 años se ha bajado el número de muertos en nuestras carreteras. Laura Otón.
Tras un verano con cifras muy negativas, los últimos 4 meses del año el número de fallecidos ha disminuido considerablemente. Aún así, tenemos que hablar de 1.180 personas que han perdido la vida en las vías interurbanas en estos datos provisionales de 2018. Son 18 menos que el año anterior. En España, en los últimos 10 años hay que decir que se ha reducido casi a la mitad las muertes en carretera. Sin embargo, preocupa el aumento de peatones fallecidos, 303 personas. Y preocupa también que el 74% de los muertos haya sido por salidas en vías y choques frontales, es decir, por exceso de velocidad. El 80% de las víctimas son hombres. La franja de edad con más fallecidos es la de los mayores de 65 años y más de un 22% de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad. Grande Marlaska es el ministro del Interior.
El índice de siniestralidad no depende del número de desplazamientos, no depende del censo de conductores, no depende del parque móvil, depende de quienes nos ponemos al volante de cada uno de estos vehículos.
Ha anunciado que el Gobierno tomará medidas con una reforma de la Ley de Seguridad Vial que hace referencia al carné por puntos, la disminución de la velocidad en las carreteras y la reforma de los cursos de formación vial que obligatoriamente deberán ser presenciales.
Precisamente sobre este asunto de la seguridad vial te estamos preguntando en Mediodía COPE sobre estos datos de la siniestralidad en las carreteras. ¿Cuáles crees que son las razones de que por primera vez en 4 años haya descendido el número de muertos en las carreteras? Tú eres prudente al volante. Bueno, ¿cómo son los seguidores del programa Pino cuando se montan y empiezan a circular?
Pues Sergio, por ejemplo, nos dice que si las carreteras están en buenas condiciones hay menos accidentes, pero hay algunas carreteras que da pena verlas. Mercedes, en cambio, nos dice que una de las razones es la educación. Nos estamos dando cuenta de lo que conlleva conducir. Aún queda, dice, mucho camino por recorrer. Miguel, por último, nos dice que en España hay muy buenas carreteras, pero no tenemos ni educación ni respeto. Hay que endurecer, propone Miguel, las multas, que es lo que nos duele. También habéis mandado vuestras notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE.
Y no he tenido solamente 2 accidentes por despiste, que yo con los años ya me he vuelto un poco también más cuidadosa y mucho más prudente a la hora de conducir. Ya no es como antes, cuando era más joven, que apuraba semáforos y los cedas, me los pasaba un poco así a la virulé y tal. Yo creo que con el tiempo se vuelve un poquito también más prudente con los años.
Y yo diría que el 90%, si no más, la culpa de los accidentes es del conductor. Cada uno de nosotros tiene que ponerse a la altura de las condiciones que tenemos, tanto en la vía como las condiciones meteorológicas.
Pues yo creo que lo que tiene que haber era menos policía, menos multa y más arreglar las carreteras. Eso es lo que tienen que hacer. Que yo tengo aquí, por donde vivo yo, una carretera que pasa más de 2.000 coches a cabo el día y está hecha una pena.
Pues ahí está la fórmula, mejorar las infraestructuras y sobre todo ser más prudentes a la hora de ponernos al volante. Expertos, mucho cuidado, que ahora ya tenemos la operación regreso enseguida de vuelta de vacaciones de Navidades, así que mucho cuidado al volante. Expertos en hematología, consultados por COPE, consideran que Zaplana no debe volver a prisión por la leucemia que padece. El exministro continúa ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia, aunque la juez le mantiene en prisión preventiva contra el criterio de los médicos. Javier Atar.
La situación del exministro ha sido analizada por expertos de la Sociedad Española de Hematología, que concluyen que Zaplana debe seguir en el hospital y no regresar a prisión por el alto riesgo vital que padece. Su presidente, el doctor Sierra, reconoce que en la cárcel no es posible atenderle de manera óptima al no disponer del equipamiento técnico ni el personal necesario.
el Sanzaprana está en una situación en la que presenta complicaciones derivadas de un trasplante que recibió hace 3 años y el entorno en el que puede encontrarse si se le da de alta pues no parece el más apropiado.
Lo mejor para el paciente, según Sierra, es permanecer ingresado o estar en su domicilio con atención hospitalaria las 24 horas. Solo en esas condiciones, como ocurre con el resto de pacientes en su situación, apunta, se garantiza la calidad de la asistencia.
Bueno, no hay que herir susceptibilidades, pero no es ningún secreto que durante estas fiestas más de uno pues hemos comido de manera abundante. Y todavía estamos a tiempo de evitarlo. Los médicos y nutricionistas nos recomiendan empezar el año reduciendo el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas y no abusar de la comida preparada. A ver cómo se hace esto, Maribel Sánchez.
Ha llegado la hora de platos ricos y sanos a base de pescado, verduras y frutas o esos tipos de cocinado más ligeros como asados que podemos preparar para conseguir una auténtica comida saludable. Todo menos seguir consumiendo alcohol y bebidas azucaradas de las que hemos abusado en Navidad y que médicos y nutricionistas nos recomiendan ir sustituyendo por agua. Carlos Ríos, dietista, nutricionista y creador del movimiento Real Fooding, nos pide que evitemos también la comida preparada y lo que nos venden como productos light.
La gente cree que comer mal es solo comer refrescos y hamburguesas, y no. Hay mucho marketing en estos productos que pueden ser pues catalogados como light, sin azúcar, sin grasas, pero realmente están fabricados con ingredientes que no son saludables.
Además, un paseo diario debe ser una obligación para quemar los excesos cometidos estos días en la mesa, y también es importante saber que el ejercicio nada más levantarnos nos ayuda a reducir el apetito durante el resto del día.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire.
En menos de 2 horas se han agotado esta mañana las entradas para el concierto con el que Manolo García va a abrir su gira por toda España el próximo 5 de abril en Ciudad Real. Así que nada, pues éxito asegurado como siempre, Manolo García.